Hay tanto debate acerca de el Espíritu Santo. Pero hermanos, la pregunta es, ¿qué es el Espíritu Santo para nosotros? ¿Cómo vemos al Espíritu Santo en nosotros? Bueno, pues esas son las cosas que vamos a estar viendo hoy y el próximo domingo. Así que, recordemos que por la obra del Espíritu Santo, la iglesia se sostiene en fe y camina en fe. No es por nuestra fuerza, no es por lo que nosotros podemos hacer, es por la obra del Espíritu Santo, que mora en la iglesia y la desarrolla según el propósito de Dios. Si esto fuera algo nuestro, tiempo se hubiera desaparecido. Eso fue la palabra de Gamaliel a Sanedrín cuando azotaron a Pedro y a Juan por haber sanado a una persona. Ellos se levantaron contra estos hermanos y Gamaliel se para y les dice: hermano, recuérdense de Judas el Galileo, que levantó un movimiento pero desapareció, porque lo que es de los hombres desaparece, lo que es de Dios permanece para siempre. Y cuidado, no sé que si ustedes se encuentren peleando contra Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. La obra del Espíritu Santo para la iglesia es esa fuerza motora, es la que la lleva, es la que la empuja. Una iglesia que depende del Espíritu Santo para su desarrollo, el desarrollo integral, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de ministerio, estamos hablando de hacer obra. Una iglesia que depende del Espíritu Santo para esto, es una iglesia que va en crecimiento, un crecimiento integral, un crecimiento saludable. Desafortunadamente, la iglesia de hoy ve la obra del Espíritu Santo como algo místico, como algo muy espiritualista y muy supersticioso, muy hasta con tendencias muy liberales. Pero hermanos, el Espíritu Santo ha venido a ser la fuente de vida para el desarrollo saludable de la iglesia. El Espíritu Santo no es una fuerza activa como lo ven los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que nos lleva a hacer la obra de Dios según el plan de Dios, no según nuestro proyecto, porque no es nuestra visión, es la misión del Padre. No olvidemos que la iglesia de Cristo lleva en su ser la obra del Espíritu, una obra que se va desarrollando, que nos capacita, que nos fortalece en los momentos de dificultad y desánimo. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es una persona real y verdadera. No es un mito, como lo ven muchos. Hace algún tiempo alguien me dijo que yo no tenía el Espíritu Santo. Es peligroso decirle a una persona que tiene a Cristo en el corazón que no tiene el Espíritu Santo. Eso es muy peligroso y deberíamos de tener más conciencia en ello. Primero, porque el Espíritu Santo es Espíritu, por eso es Espíritu, y así se le denomina. Porque ninguno de nosotros podemos ver el sello del Espíritu. O puede usted ver quién es cristiano y quién no. Eso es algo que no se puede ver. Eso es algo que está en nosotros o no está en nosotros. Pero nosotros no lo podemos ver. Entonces, esa persona me dijo que yo no tenía el Espíritu Santo. Honestamente, hermano, sus palabras ni siquiera me ofendieron. Sus palabras me dolieron muchísimo, porque eso demuestra ignorancia y demuestra falta de temor de Dios. Además de eso, demuestra que no hay conocimiento bíblico, no hay conocimiento de la verdad. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros, aquellos que dicen tener el Espíritu Santo, la primera obra que vemos nosotros en una persona que tiene el Espíritu Santo es humildad y respeto por los demás, especialmente si yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Además de eso, nosotros tenemos que ver que el Espíritu Santo muestra el fruto del Espíritu. No muestra el que yo hable en lenguas o no hable en lenguas, el que yo profetice o no profetice, no significa que tenga o no tenga el Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu el que me describe a mí como creyente. Es el fruto del Espíritu el que da muestras de quién soy en realidad. Yo quiero hablarles de dos cosas. La primera es lo que es vivir a la luz del Espíritu. Lo que es vivir a la luz del Espíritu. Definir lo que es eso. Y luego, la unidad que el Espíritu de Dios propone. Porque hay una unidad cristiana que el Espíritu de Dios propone. Así que vamos a ir primero por viviendo a la luz del Espíritu de Dios. Para definir la obra del Espíritu del creyente, debemos preguntar, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Si alguien le pregunta a usted, ¿cómo puedo yo recibir el Espíritu Santo? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería su respuesta a esa pregunta? ¿Cómo respondería? Bueno, una respuesta sencilla es, en el momento que yo recibo a Cristo en mi corazón como Hijo de Dios, en ese momento yo he venido a ser parte de Dios. He venido a ser Hijo de Dios, perdón, no parte de Dios. He venido a ser Hijo de Dios en ese momento. Y en ese momento el Espíritu Santo me ha sellado como propiedad de Dios. Y de ese día en adelante, nada ni nadie me puede quitar eso que Dios me ha dado. Pueda que sea inmaduro, pueda que tenga muchas dificultades para entender la obra de Dios en mí, pero eso no significa que yo no sea hijo de Dios. El Espíritu Santo, cuando yo confieso a Cristo como mi Salvador, me sella. Pone su sello de propiedad en mí y de allí en adelante yo soy hijo de Dios. Ahora fíjese bien, ninguna persona que no haya conocido a Cristo como Salvador personal de su vida puede tener el Espíritu Santo. Nadie que no confiese con su boca a Cristo como Salvador no puede tener el Espíritu Santo. Y esa es la gran confusión que se creó desde el año 1886 con el gran movimiento del que algunos llamaron el segundo Pentecostés de la calle Azusa en California. Hermanos, desde ese día en adelante, un movimiento que llamaron el segundo Pentecostés empezó a darse en el mundo, y hoy la iglesia carismática y pentecostal es inmensa alrededor del mundo, pero han creado mucha confusión en la iglesia, mucha confusión con sus ideas acerca del Espíritu Santo. No todo lo que los hermanos dicen es mentira, hay muchas cosas que dicen que es verdad, pero especialmente en aquellas cosas que tienen que ver con la obra del Espíritu en nosotros, están equivocados. Están equivocados porque la Biblia no menciona en eso, especialmente en aquellas cosas de hablar en otras lenguas o de algunas manifestaciones proféticas que se dan entre ellos. Pero no se trata de criticar a los hermanos, se trata más bien de ver en realidad lo que es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, hay mucha confusión, hay personas que creen que por medio de que tuvieron una experiencia mística, una experiencia emocional, que por medio de que hablaron una jergoncera, o por medio de que danzaron, o por medio de que le impusieron las manos emocionalmente, eso es llenura del Espíritu Santo. La llenura, me encanta lo que dice el pastor Adrian Rogers. Dice, la primera evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti no es que hables en otras lenguas, sino que domina lo que tienes. ¿Se da cuenta? Se lo repito. La primera evidencia de que eres lleno del Espíritu Santo no es que hables en otras lenguas, sino que domina la que tienes. Esa es la primera evidencia. Y yo he visto en estos super espirituales que hablan en lengua que no tienen dominio propio. Y el último, la última característica del fruto del Espíritu, ¿cuál es? Dominio propio. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo tiene dominio propio. Tiene dominio propio. El Espíritu Santo, debemos de entender que no es una experiencia emocionista. Es más bien la tercera persona de la Trinidad. Y esto, hermano, es un argumento sólido bíblico. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Quien recibe la obra del Espíritu Santo está recibiendo la obra completa de Dios mismo en su ser. Entonces, ¿cuándo es, nuevamente, cuándo es que la persona recibe al Espíritu Santo? Recordemos que los cristianos hemos entrado en pacto con Dios. En el momento que nosotros recibimos a Cristo como Salvador, Dios ha hecho pacto con nosotros. Y la obra del Espíritu Santo es confirmar ese pacto en nosotros y sostener, hacer verídico, hacer constante ese pacto en nosotros hasta el día de Jesucristo. Nadie puede amar a Dios, amar a Cristo sin la obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo se recibe en el momento que Dios hace el pacto con nosotros. El pacto de sangre. ¿Se recuerda la noche de la cena del Señor? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Hasta los sacramentos toman un sentido diferente cuando entendemos el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Cuando el cristiano recibe a Cristo como Salvador, el cristiano, el Espíritu Santo vuelve a esa persona, a Cristo. El trabajo del Espíritu Santo es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, hacernos parecer más a Cristo en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos y sobre todo en nuestras intenciones en un mundo tan perverso como el que vivimos. Su obra se va perfeccionando. Nosotros somos un diamante en bruto. Somos un diamante que el Espíritu Santo va puliendo, va sacando la escoria, va dándole forma. ¿Saben qué es un diamante? La belleza de un diamante son los ángulos que se crean en él. Cuando es una piedra en bruto, todavía no tiene la belleza que tiene un diamante ya finalizado. Pues nosotros no somos una obra finalizada en un sentido todavía, sino que estamos llevando por medio de la santificación que el Espíritu Santo recibe en nosotros, vamos madurando en la fe hasta llegar a la medida del varón perfecto. De hecho, una de las obras del Espíritu Santo en nosotros es formar en nosotros el carácter de Cristo. Esa es la obra principal del Espíritu Santo. Hermanos, hay una presencia transformadora del Espíritu en nosotros. Lo que nosotros conocemos como regeneración, santificación y glorificación. Todo esto es la obra del Espíritu en nosotros. Recuerda, regeneración, santificación y glorificación. El Espíritu Santo va haciendo todo lo que tiene que hacer en nosotros para encarrilarnos a esa obra perfecta en nosotros. Al menos eso es lo que el apóstol Pablo dice. Hermanos, el apóstol Pablo dice prácticamente que aquel que va trabajando en nosotros nos va formando del viejo hombre a un nuevo hombre, a una nueva criatura. Vamos a ver una lista de cosas que el Espíritu Santo hace para que nosotros vivamos. El primero es el Espíritu Santo obra en nosotros el arrepentimiento. El libro de salvación, como lo llama el doctor Roger Small, en el libro de salvación tenemos regeneración, tenemos Bueno, tenemos la fe primero, regeneración, santificación, entonces, y luego el nuevo nacimiento. Es una obra simultánea, no es que tenga jerarquía uno antes que el otro, es una obra que se está haciendo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que cuando una persona reconoce, confiesa a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo ya ha hecho la obra en el corazón de esa persona, para que esa persona pueda responder positivamente al llamado de Dios. Entonces, ¿acaso no fue eso lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, para poder entrar en el reino de Dios. Vean lo que dice, especialmente el verso 5 del capítulo 3 de Juan. Es necesario que nazca del agua y del Espíritu. La persona que es por convencida de pecado por el Espíritu, esta responde en fe al llamado de Dios, al llamado del Padre. Una fe que obra, que es obra del principio a fin por el Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y Pentecostés. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertos individuos para ciertas obras que les encomendaba Dios que hicieran, y por un determinado tiempo. No venía permanentemente a morar en ellos, sino más bien era esporádico, que el Espíritu Santo los capacitaba para hacer esa obra que tenían que hacer. Pero ¿qué es lo que pasa en Pentecostés? El Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia. El Espíritu Santo viene hoy a vivir en la iglesia. Y si no, lean el capítulo 2 de Hechos y se van a dar cuenta que es el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28. Y derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y estos profetizarán, y estos tendrán visiones, y estos harán la obra de Dios. El Espíritu Santo vendrá a morar en la iglesia, a vivir en la iglesia. Ese es la gran diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo capacitaba para cierta obra. En el nuevo pacto, capacita a la iglesia para hacer ¿qué? La gran comisión que el Señor nos dijo que teníamos que hacer. Ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La obra del Espíritu Santo. 2, nos ayuda a orar correctamente. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a orar correctamente. Seamos honestos, hermano. Nosotros no sabemos orar. A veces nosotros vamos a Dios con una lista de peticiones, ¿verdad? ¿Sabían que Dios responde a las oraciones? Pero responde según nuestras necesidades. Dios no responde según nuestros caprichos. Responde según nuestras necesidades. Dios nos da según nuestra necesidad, no según nuestros deseos. Y esa es la gran diferencia. Nosotros vamos con una lista de cosas delante de Dios y decimos, dame, 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 dame. Somos como el asador, ¿verdad? ¿Qué hace el asador? Lo ala, ¿verdad? Ala. Pero ¿cuándo lanza hacia afuera? Yo creo que de vez en cuando deberíamos ser palo, ¿verdad? Para poder lanzar hacia afuera. Pero no, el Espíritu Santo viene a nosotros para enseñarnos a orar, a pedir según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios, conoce lo más íntimo de Dios y conoce nuestro corazón perfectamente porque vive en nosotros. Y Él nos impulsa a orar de la manera correcta para recibir según la voluntad de Dios y no según nuestra propia voluntad. Me encanta lo que dice Santiago. Usted no recibe, ¿sabe por qué no recibe? Porque pide mal, pide para sus propias concupiscencias. y no para adorar a Dios. Entonces, hermanos, a mí me encanta lo que presenta Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 16, y lo voy a leer así rápido para no perder mucho tiempo acá. El verso 11, mira el verso 11 del capítulo 2, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo conoce a Dios profundamente, completamente, íntimamente. Entonces nosotros podemos confiar en el Espíritu en la oración, porque Él conoce a Dios. Haz tu perfecta voluntad. Pero seguimos, los cristianos no han recibido el Espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. El Espíritu del mundo queda atrás cuando recibimos al Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo despoja el Espíritu del mundo que está en nosotros, el Espíritu humanista que está en nosotros, ¿verdad? Sino que hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos cómo debemos de conducirnos en este mundo. Ve el verso 12. El verso 12 es: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha condicionado, ¿verdad? Concedido, perdón. Nos ha concedido. Entonces, porque lo que la obra del Espíritu de Dios en nosotros es que entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, el Espíritu de Dios nos señala el camino y nos enseña a vivir según Él quiere que vivamos. Verso 13, ve el verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo que, a lo espiritual. El Espíritu Santo, que diciendo nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro corazón, Él va acomodando lo que nosotros ni siquiera podemos acomodar, de manera que funcione para la voluntad de Dios. Él nos va enseñando. Verso 14 dice: no distingue del resto de los hombres, porque el hombre natural, ¿verdad? Vea lo que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, son locura. ¿Por qué? Y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Es por la obra del Espíritu de Dios que nosotros entendemos la voluntad de Dios. No es por nuestra propia capacidad. Que yo soy tan intelectual, es que yo soy tan capaz, que yo puedo entender todos los designios de Dios. Nosotros no entendemos nada, no entendemos nada. Pero el hombre espiritual, en este caso, como lo presenta Pablo, el hombre natural es el inconverso, el caído, el que no tiene el Espíritu Santo. El humanista, el filósofo, el que cree que porque tiene un PhD de Harvard es más inteligente que todos los demás. No. Es aquel que tiene el Espíritu Santo, que puede comprender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de entender espiritualmente. Luego dice: por otro lado, el Espíritu juzga todo, pero el Espíritu no es juzgado de nadie. Nadie puede cuestionar la obra del Espíritu. El verso 15: en cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. El Espíritu Santo tiene la capacidad, porque conoce las profundidades de nosotros y conoce las profundidades de Dios. Él puede juzgar entre nosotros y Dios y decir quién es de Él y quién no es de Él. El Espíritu Santo tiene esa capacidad, pero Él, ¿quién puede poner en el banquillo de los acusados al Espíritu? Nadie puede decir: ¿por qué haces esto, Espíritu? ¿Por qué lo haces? Y por último, hermano, solo los que son de Cristo tienen la mente de Dios. Solo los que son de Cristo tienen la mente de Dios. Ve el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Por la obra que el Espíritu de Dios va haciendo en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Hemos venido a ser templo y morada del Espíritu Santo. Hermano, la oración puede ser el motor que mueve el vehículo espiritual del cristiano hacia la misión de Dios. Eso es lo que la oración es. La oración es esa válvula de oxígeno en el vehículo que le da fuerza para empujar. Sin esa válvula de oxígeno, un vehículo no camina, necesita tener el oxígeno. Solo la gasolina no hace el trabajo. Necesita esa válvula para empujar. Por eso es que la mayoría de los autos hoy le están poniendo turbo, porque el turbo ayuda más a desarrollar la fuerza del vehículo. Pues nosotros, el Espíritu Santo, si lo queremos poner así, perdonen la comparación, pero el Espíritu Santo es como esa válvula de oxígeno que nos lleva a nosotros, por medio de la oración, a empujar este carro hacia el propósito de Dios. Si usted se siente desanimado para no venir a la iglesia ya, ore, ore al Señor. Dígale al Espíritu Santo que le guíe a tener esa pasión, ese deseo. Si usted ya no siente ánimo de leer la Biblia, dígale: ayúdame, yo quiero leer la Biblia, yo quiero tener esa devoción, ese deseo de leer la Biblia. Si usted ya no siente ánimos por orar, dígale: ayúdame a orar, porque no siento ganas de hacerlo. Si usted ya no tiene deseo del compañerismo con los amigos y anda buscando los inconversos para tener compañerismo, que eso es lo peor que una persona puede hacer. Es lo peor que un cristiano puede hacer, dejar el compañerismo con los hermanos y empezar a acompañarse con los inconversos. ¿Qué puede aprender un cristiano de un inconverso? No puede aprender nada, porque el designio de su corazón es siempre hacer el mal. Siempre es hacer el mal. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Quiero desglosar los versículos que hemos leído del capítulo 14, y vamos a ir paso a paso en estos, hermanos. Primero, es la venida del Espíritu Santo la que crea ese compañerismo entre los cristianos. Es la venida del Espíritu Santo la que nos da a nosotros la esperanza de caminar. Vea bien, hermano, Jesús le dice a los discípulos que es necesario, es importante que Él se vaya, para que la promesa del Padre, el Espíritu que proviene del Hijo y del Padre, venga sobre la iglesia. Si Cristo siguiera caña en el mundo como Jesús, el Espíritu Santo no podía venir sobre la iglesia. Era necesario que Él se fuera a la diestra del Padre. Y quiero decirles algo muy importante también. ¿Por qué es necesario? Porque hoy tenemos un intercesor en la tierra y tenemos un intercesor en el cielo. Tenemos a Cristo sentado a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, también es un intercesor. Curiosamente, que la palabra paracletos o paracletos, como algunos le dicen, también es la misma palabra que se utiliza a Cristo como intercesor y al Espíritu Santo como consolador. Entonces tenemos dos consoladores hoy: uno que está en el cielo como intercesor y otro que está en la tierra como el que nos ayuda, nos impulsa, nos sostiene, nos mantiene firmes en el camino hasta el día de Jesucristo. ¿No es bello esto, hermano? Dios no nos abandonó, nos dejó solo. Es necesario que yo me vaya por aquí, el Espíritu Santo venga y haga morada en ustedes y haga la obra que yo le he dado. ¿Por qué? Porque es nuestro consolador, hermano. El verso 16 del capítulo 14, verso 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fíjense bien la palabra: otro consolador, ¿Qué significa? Que ya hay un consolador, ahora viene un segundo consolador, ¿verdad? Para que esté con vosotros para siempre. No es por unos días, no es por un instante, no es por unos minutos, es para siempre que este consolador va a estar con vosotros. Ahora, vean la otra parte, hermano. El Espíritu Santo guía a los cristianos a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, Jesús lo dice en un versículo santo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues entonces el Espíritu Santo nos guía a la verdad, que es Cristo Jesús, y en Él nosotros tenemos esperanza. Ve el verso 17: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo hace un trabajo muy importante en la vida de los hijos de Dios, muy importante, porque nos prepara para recibir a Cristo en el día final. El Espíritu Santo es para los cristianos, el mundo no lo puede recibir. Es un inconverso, alguien que no ha confesado a Cristo como Salvador, no puede recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en templos santos, limpios, que Él mismo ha limpiado por medio del agua de la regeneración en la que nosotros hemos sido bautizados. Hermano, el cristiano no quedó huérfano, y aquí hay una doble implicación. El cristiano, ve el verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿En quién va a venir? En la obra del Espíritu va a venir a nosotros. Pero en esto les digo, hay una doble implicación. Primero, en Cristo los cristianos han sido adoptados hijos de Dios. El capítulo 1, verso 5 de Efesios dice que en Jesucristo nosotros fuimos adoptados hijos de Dios. Entonces esa adopción nos fue dada en Cristo Jesús. Segundo, el cristiano no quedó solo. El Espíritu Santo le acompaña. Es su compañero incondicional. Es su compañero permanente hasta el día final. Y todavía yo creo que el Espíritu Santo seguirá en nosotros aún después de que nos haya glorificado para presentarnos delante de Cristo. Seguirá en nosotros, porque nosotros hemos venido a ser templo y morada de Él. Y no dice que para hasta el día de Jesucristo, sino que dice para siempre. Cada vez que dice que nosotros, Él ha tomado nuestro corazón como templo de Él, dice que es para siempre. Entonces, hermano, cuatro, el Espíritu Santo hará un trabajo de docencia y de aplicación de la palabra de Dios. Vean el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es eso? Docencia. Nos enseñará, nos mostrará el camino, nos ayudará a entender las Escrituras, nos ayudará a comprender aquellas cosas que nosotros, nuestra mente, nuestros ojos no pueden descifrar. Pues es con la ayuda del Espíritu que nosotros podemos entender. Esto se llama iluminación. Iluminación, el Espíritu Santo prende el foco en nuestro entendimiento cuando leemos la Biblia en ese momento. Ahora, la aplicación significa que nos llevará a ser como Cristo, nos encaminará a cada día irnos perfeccionando más y más y más. Hermanos, aplicará la palabra y el Evangelio en nosotros. Ese es el trabajo del Espíritu: aplicar la palabra y el Evangelio en nosotros. Qué maravilloso esto, hermanos. Y para ir terminando, la unidad cristiana es lo más bello que existe. Pero se ha fijado que se ha roto esa unidad. Se ha roto, hermanos, esa unidad. El trabajo del Espíritu es doble. Primero, sostener esa unidad en Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu. Sostener esa unidad en Cristo. Recuérdense que Jesús es el Alfa. ¿Qué significa eso? Que Él está en el principio de la creación. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Y todas las cosas fueron creadas por este Verbo. Y existen para este Verbo. Él es el Alfa, el principio de todo lo que existe. Pero también Él es el Alfa, el Omega. Él es la Omega, el final de todo lo que existe. Es decir, en Cristo nosotros tenemos un comienzo, pero también en Cristo tenemos un final, la bendición de la vida eterna en Él, para Él. Y el Espíritu Santo en esta era de la iglesia es el agente que está trabajando en nosotros para llevarnos a ese día glorioso por medio de la unidad, una unidad que es interesante. Juan Calvino lo presenta de esta manera y se lo voy a leer textualmente. Esto lo encuentran en la página 803 de la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, y dice, se lo leo textual, dice: la iglesia, en cuyo seno Dios quiere acoger a sus hijos, y no solamente para que sean mantenidos por ella mientras son niños, sino también para que con cuidado de madre los rija y gobierne hasta que lleguen a ser hombres, consiguiendo el objetivo al que conduce la fe, porque no es lícito a nadie separar lo que Dios unió. Marcos 10:9, a saber, que la iglesia sea la madre de todos aquellos de los cuales Dios es el Padre. Es decir, lo que Juan Calvino está diciendo, y de forma muy pastoral, que nadie puede ser salvo también fuera de la iglesia. Una persona no puede tener el Espíritu Santo y decir, yo no necesito congregar. Oiga bien lo que le estoy diciendo, porque esto es muy importante para la doctrina sana. Una persona no puede decir que tiene el Espíritu Santo y que es cristiano y dice, yo no necesito congregarme porque yo creo en Dios, yo tengo a Dios y estoy ahí en mi casa, puedo ser cristiano. Esa persona está en rebelión contra Dios. Esa persona está mutilada del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el cuerpo y nosotros somos el cuerpo. Y si alguien nos está alimentando del cuerpo y de la cabeza, ¿qué le pasa? Si un miembro nos está alimentando del cuerpo y la cabeza, ¿qué es lo que le pasa? Muere, porque no tiene el Espíritu que da vida en esa persona. Entonces el Espíritu Santo mora en el cuerpo, en la unidad del cuerpo de creyentes. Ahí mora el Espíritu Santo. Y por último, la obra del Espíritu en el cristiano es por Cristo, por Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mediador de un nuevo pacto es Cristo, pero el mediador de la vida espiritual de un cristiano es el Espíritu Santo, que nos lleva a nosotros a parecernos cada día más a Cristo. Así que, hermano, la paternidad de Dios es por adopción. Fuimos adoptados hijos de Dios. Pablo, para entender en el Espíritu, equivale a haber recibido el Espíritu de Cristo. Ustedes, le dice Pablo en el capítulo 8, verso 1 de Romanos, ustedes no han recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Cristo es el que han recibido. Así que la iglesia no está sola. Dios usa la iglesia, hermano, para testificar al mundo de Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el Salvador. ¿Cómo testificamos? Testificamos con predicación, con palabras, pero también con la unidad de los creyentes. Testificamos a qué iglesia pertenecemos. La obra del Espíritu no está en el creyente, en aquel que dice que no necesita la iglesia. No está. Este está muerto en sus delitos y pecados. Necesitamos la gracia que viene del Espíritu Santo y que es administrar desde el púlpito, desde la comunión de los creyentes, desde la cena del Señor, desde el bautismo. Todas estas cosas son medios de gracia que Dios usa. ¿Para qué? Para fomentar la unidad del pueblo de creyentes. Así que si usted no es cristiano todavía y todavía no tiene a Cristo en su corazón, este es el día para que Cristo venga a ser morada de su corazón a través del Espíritu Santo. A Él sea la gloria, Señor.